Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Abrimos la puerta a esta hora de la tarde al análisis y la actualidad del sector turístico como cada jueves aquí en Radio Canarias 103.0. Hoy vamos a hablar de la contaminación acústica, de los ruidos que hacen menos cómoda y menos agradable la estancia de los turistas que nos visitan. Vamos a hablar principalmente de lo que ocurre actualmente en Playa del Inglés. Desde hace un tiempo para acá, los empresarios de la planta alojativa se quejan de una situación que se repite varios días a la semana, los ruidos durante la noche. Hoy analizaremos de dónde provienen, de qué se quejan exactamente los empresarios extrahoteleros y qué nos tienen que contar también los empresarios de la noche. Primero nos ponemos al día con el vigilante del faro. Enseguida les presento a nuestros invitados de hoy. En Radio Canarias, Bungalow 103.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos con buenas noticias para el sector en la isla. Gran Canaria concentrará en la presente temporada de invierno al 57% del tráfico de turistas llegados a Canarias desde Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Gran Canaria espera superar el 500,000 de turistas nórdicos en los próximos 4 meses, lo que supondrá mantener su posición competitiva en ese mercado durante la presente temporada invernal. Esto será así ya que Dinamarca mantiene el volumen de plazas hacia la isla y desde Suecia, Finlandia y Noruega se producen aumentos significativos que ponen de manifiesto la apuesta del mercado nórdico por este destino, Gran Canaria. El lunes día 8 arranca la World Travel Market en Londres. Del 8 al 11 de noviembre por el recinto ferial Excel de la capital británica pasarán decenas de miles de profesionales para conocer las últimas novedades y tendencias del mercado turístico. Y continuamos hablando de ferias. Fitur 2011 contará este año con una zona expositiva dedicada al turismo gay. La 31ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur contará este año entre sus novedades con una nueva área expositiva dedicada al turismo gay con el objetivo de dar a conocer las particularidades de ese mercado. En el apartado de formación hay que destacar la iniciativa de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura forma 25 personas como promotores turísticos de la cultura y patrimonio histórico de la isla. Formar a jóvenes profesionales para difundir la oferta turística insular asociada especialmente al ámbito rural, la cultura y el patrimonio histórico, de manera que tras su finalización puedan desarrollar proyectos de autoempleo, creación de pymes o acceder a trabajos en empresas del sector, es el principal objetivo de la Escuela Taller No Solo Sol, que a lo largo de los próximos 2 años proporcionará formación y prácticas laborables. Según la consejera de la Red de Museos del Cabildo de Fuerteventura, Candelaria Umpierres, hay un potencial enorme asociado a la difusión de ocio y turismo alternativo al tradicional de sol y playa, y lo primero que hay que hacer para poder rentabilizarla es contar con profesionales cualificados y conocedores del sector. Seguimos en Fuerteventura ya que la isla lidera las reservas de plazas aéreas para la campaña de invierno de Ryanair. El archipiélago canario experimentará un incremento del 38% con respecto al invierno anterior en las plazas ofertadas por la compañía Ryanair. Las previsiones de reserva de las plazas para este invierno 2010 sitúan a Fuerteventura a la cabeza del archipiélago, según los datos aportados por el Cabildo de Fuerteventura y la compañía aérea. Bueno, y ahora llegan las malas noticias. No todo puede ser buenas noticias. La quiebra de la compañía Hambur rezará la llegada de unos 4.000 turistas a la isla de La Palma. Dicha compañía mantenía 2 vuelos directos desde Alemania. El pasado año, la aerolínea tuvo unos ingresos de 130 millones de euros con vuelos a Baleares y Canarias a través de los turoperadores Thomas Cook y Oger Tours. La justificación de la compañía para suspender estos vuelos está en la tasa alemana que ha llevado a muchos pasajeros holandeses a utilizar los aeropuertos de su país para evitar el pago de nuevos impuestos. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y de que...
Gracias. gracias, Adonis. Hoy nos acompañan en Bungalow 103 Antonio Márquez, él es presidente de la Asociación de Discotecas, Salas de Fiestas de la FED, es socio de MB Producciones. También nos acompaña Tom Smulders, él es presidente de Turismo y Seguridad de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo y también presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros. Hoy hablamos de los ruidos, lo hemos dicho ya al inicio del programa. Ha salido en la prensa, se ha comentado en varias ocasiones en nuestro Guiri se queja, en nuestra sección, y algo está pasando en el sur de Gran Canaria, sobre todo en una zona, en Playa del Inglés, algo que está haciendo que los que pernocten en esta zona, turistas y residentes, no puedan dormir o descansar a gusto. Antonio, Tom, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todo
buenas
el mundo.
Tardes.
¿Cuáles son los problemas que tiene el sur de Gran Canaria con respecto a los ruidos? ¿Qué está pasando para que se estén dando denuncias por parte de los empresarios alojativos?
Si me permite, Antonio, yo voy a intentar explicar en primer lugar el problema que tenemos. La gente que vive en la zona céntrica tiene que convivir con un sector que es el sector ocio, un sector que es primordial para el sector turístico, desde luego. Pero hay un problema que muchos de esos locales que componen el sector extrahotelero no cumplen con la normativa de evitar ruidos y molestias para aquellos que quieren dormir, que en primer lugar es el derecho humano universal de cualquier ser humano y sobre todo de nuestro sector tan importante que es el turístico. Muchos locales entonces que incumplan y muchas veces los locales que sí cumplen con la normativa no les queda más remedio con todos los medios a su alcance defenderse a esos señores que incumplan flagrantemente e indiscriminadamente esas normativas, que yo creo que mejor es Antonio para explicar qué son esas normas.
Antes que nada, sí quería decir una cosa. Llevamos todo el verano escuchando tu introducción, el problema de ruidos, el tremendo problema de ruidos en el sur. Tenemos un destino turístico maravilloso, enorme, y no creo que tenga un problema de ruidos. Hay una zona determinada o unas pequeñas zonas dentro del municipio, de nuestro municipio turístico, que tienen un problema de ruido. Me gustaría aclararlo porque siempre salen hablando del ruido de la zona turística, del ruido de la zona turística, y uno está en Finlandia y decide venir a Gran Canaria y dice, hostia, ahí no voy, que no hay sino ruido. No hay ruido en todos lados. Hay una pequeña zona en la que hay ruido.
Unas pequeñas zonas.
Bueno, unas pequeñas zonas. Que entiendo que para el que vive al lado o duerme al lado es una grave molestia. Pero no,
yo te puedo dar un listado, pero yo creo que, perdona que te interrumpa, Antonio, porque en principio estamos de acuerdo que tenemos una isla que es una perla, que tenemos una zona sur que es un envidia de todos los países que no tiene esos dones que tenemos nosotros, pero muchas veces las zonas turísticas van dorsadas o rodeadas o como tú quieres nombrarlo por una zona de ocio, o se han adentrado dentro de la zona alojativa algunos locales que son locales de ocio, y luego se cree con todos los derechos del mundo, que en parte tiene razón, pero en gran parte la práctica no les da la razón.
Por ponerte un en el creo, a mi modo de ver, que no tengo, vamos, tampoco es que sea yo muy técnico. En el sur llevamos muchísimos años sin renovar la planta alojativa, viviendo de un turismo que venía. Cuando venía mucho turismo, no había problema. O el ruido se notaba menos, ¿no? Pero supongo que el ruido sería más o menos el mismo. Ahora, con el paso del tiempo, a partir del año 98, cuando cambió la ley, que supongo que es donde está el problema de hoy en día, porque hoy existe una ley que ampara a los propietarios, a los vecinos, en el año 98 cambia la ley, y entonces se clasifican los locales, cambia su clasificación y empiezan a... unos pueden tener música, otros... Hasta el año 98, en la época dulce, podríamos, en la época en la que no molestaban, todo el mundo podía tener música. En el año 98 cambia la ley, en noviembre me parece, si no me equivoco, y la ley da 6 meses para adaptarte, para que los empresarios se adaptaran a la nueva normativa. Y la normativa es muy clara, hay unos locales que son lo que son y pueden tener música, y hay otros locales que por sus características no pueden tener música. El problema es que en algunos municipios, por ejemplo el municipio turístico por excelencia de la isla,
San Bartolomé de Tirajana,
no se hizo cumplir esa ley. no se hizo cumplir esa ley, han pasado 12 años, 13 años, y alguien tendrá que hacerla cumplir. Lo que pasa es que el problema es quién lo hace.
Vamos a hablar de normativas, pero antes, por lo que he podido captar de lo que decía Tom y de lo que decías luego tú, Antonio, hay entonces un problema, es decir, el ruido que proviene desde dentro de los locales de ocio. ¿Hay más ruido aparte de este?
Sí, claro, pero yo quiero quedarme un momento todavía con este tema de que estamos hablando. Antonio tiene razón con la normativa de 1998, que por fin se ha denominado lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero desde entonces, numéricamente, o es decir, en número de locales, hemos tenido un auge impresionante, y sobre todo en locales que ya no reúnen esas condiciones, tienes que tener en cuenta, y tú como presidente de dos discotecas eres el primero en saberlo, que antes el ocio nocturno, sobre todo lo que es el ocio nocturno más bien fino, se celebraba de forma bastante controlada en las discotecas. A la una y media se cerraban los locales donde la gente estaba en las terrazas, y había una cantidad de discotecas. El otro día me dijo Fernando Fraile que tenía también una discoteca que creo se operara 40 discotecas en toda la zona sur. Ahora, discotecas que se pueden nombrar discotecas, y tú eres el propietario, uno de los mejores, solamente quedan en 5 o 6, creo que reúnen las condiciones. No, hay unas pequeñas también. 10, para así decirlo. 15. Como máximo. Luego, esos locales que han absorbido esta clientela de las discotecas, donde antes el camarero iba con la bandeja y te servía desde la botella de etiqueta negra tu copa, o hasta incluso podías tener tu propia botella, era de una finura mucho más elevada de lo que es ahora la mayoría de los locales que se han subrogado en estos en absorber esos clientes. La mayoría de los locales producen un montón de ruido, para lo cual no están preparados, no están dentro de la ley, y aparte de eso, le importa un pepino que están haciendo un daño severo a todo su entorno. No le importa que no deja a los vecinos, no deja a los turistas dormir de forma decente. Y son siempre los mismos locales. Yo he visto el local tuyo, y hay otro que está enfrente, que Jaime Busón, ¿cómo se llama? Que está en el otro lado de la plaza. No, y esos locales sí reúnen en gran parte las normativas que están vigentes. Pero esos señores que están...
Al resto se lo han permitido. El año 98, que existe un marco donde encuadrar a todo el mundo, se lo han permitido.
Es la lacra del sur, un poder político sureño nefasto, para no decir que están corrompidos hasta los huesos.
Antonio, a ver, por lo que puedo yo entender de esta conversación, en el año 1998 hay una ley que ordena este tipo de empresarios, vale, de tipo de locales. Ahora mismo los locales...
Todos los locales. Define muy bien qué locales hay. Un categoría número 2, que es como casi una cafetería para comprar, tomar un cafecito y tal. Luego tienes un local de número 3, que ya puede tener algo de música, pero de forma limitada y muy controlada, hasta cierta hora y con cierto volumen, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tienes ya categoría número 4, que es una discoteca en todas sus condiciones, ¿me entiende? Que tiene que cumplir con un sinfín de normas para contra incendios, salidas de emergencia y sobre todo insonorización. Punto. Y eso, muchos locales que han abierto un local con categoría número 2, luego funcionan como categoría número 3, que es con música en ciertas condiciones, y luego con el horario del número 4, es decir, producen mucho más ruido de lo que pueden y abren o cierren, sobre todo cierren a la hora, que es la hora, el horario de los las discotecas, que perjudica en ese sentido mucho, y luego es perjudica de otra manera también a la hora de cierre cuando hay un desmadre en las calles, pero eso es otro punto.
De eso hablaremos más tarde, el desmadre en las calles y sus consecuencias. Antonio, está comentando Tom todo este problema de las categorías. Entonces, por tanto, puedo entender que hay algunos que no lo cumplen y otros que sí. Los que no lo cumplen, ¿por qué? Quizás porque significa invertir más en insonorización, prefieren pagar una multa, les sale rentable. ¿A qué se debe, quizás?
Que de entrada, que se lo han permitido, que les han dejado. Los primeros perjudicados somos nosotros mismos, somos los mismos empresarios. Si en algún momento, desde que salió la ley, esto se hubiera ordenado, alguien hubiera salido a decir, oye, la ley hay que cumplirla, que hay municipios donde sí se hizo, donde sí se ha hecho. Si en algún momento alguien hubiera salido a exigirle que se cumpliera, yo creo que todo el sector se hubiera ordenado y estaríamos ordenados. Ya hubiéramos estado ordenados cuando ha llegado esta crisis. El problema es que se le ha permitido durante 13 años o 14 años. A nadie le ha importado o ha mirado para otro lado. No quiero pensar esas cosas tan feas que dice Tom, pero supongo que no era una molestia tan grande. Y dice, el caso es que se lo han permitido. Para que te hagas una idea, Tom habla grupo 2, grupo 3, grupo 4. El problema en el sur es que grupo 3 y grupo 4, que son realmente los que pueden tener música, los que pueden tener una música a un cierto nivel y donde la gente puede bailar, pues en el sur, eso es lo que hablábamos antes, no hay 15. Y el grupo 2, que sería lo que es una licencia de un bar, de una cafetería, en el sur pues son el 98% de los bares son categoría, están dentro del grupo 2. Porque te hagas una idea, es como si el señor de una cafetería de la Plaza La Victoria en un determinado momento decide sacar los altavoces a la calle, poner la música a toda pastilla en la calle. Eso es lo que está sucediendo.
Y cerrar a las 6 la madrugada.
Y cerrar a la hora hasta la que le dejen cerrar.
¿Y qué pasa entonces con lo que cumplen la ley? ¿Pagan justos por pecadores?
Los que cumplen la ley no les queda más remedio que sufrir mucho y luchar, porque se han gastado un dinero complicado, han hecho unas inversiones muy grandes cuando te están haciendo la competencia en la calle. Entonces hay veces que hay algunos empresarios se les queda cara de bobos, ¿no? Y dicen, coño, ¿para qué hemos cumplido si los demás no cumplen?
Claro. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos lo que pasa. Ustedes se han reunido, aquí tenemos una representación de empresarios de locales nocturnos y tenemos representación de los afectados, digamos los empresarios extrahoteleros. Ustedes se han sentado a hablar, ¿hay algún momento en que se ha intentado negociar de alguna forma?
Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, se ha sentado muchas veces. Los empresarios de ocio nocturno, una, somos muchos. Son muchas microempresas pequeñitas en las que trabaja mucha gente. El momento es muy complicado y entonces es muy complicado. Es muy complicado ponernos de acuerdo nosotros. Es muy complicado que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo. Pero la única realidad es que hay una ley que está ahí y que si alguien hiciera que esa ley se cumpliera a rajatabla, se tendría que cumplir. O sea, pero que nosotros nos sentemos y nos pongamos de acuerdo con qué, si la ley está, vino impuesta en el año 98 y nos la tiraron en la cara.
Si puedo dar un dato concreto, el 8 de febrero, a no equivocarme, puede ser el 6 de febrero, pero en 2008 nos sentamos un representante también del sector ocio, que no era Antonio, pero uno de los directivos del sector ocio, Fernando Fraile, yo y un par de concejales, la concejala de turismo, Concha Navais, David Delgado, responsable de disciplina urbanística, y la alcaldesa. En público, la señora alcaldesa, después de la reunión, ha dicho a la prensa, y tengo en prensa, un recorte del periódico, que ella dijo, he mandado a los concejales responsables, he ordenado y doy la posibilidad de máximo medio año a todos los locales del sur que no están acondicionados, y no voy a repetir todo lo que ha dicho bien Antonio antes, que son los criterios, los locales que no cumplen con esos criterios se pueden acondicionar. Voy a dar un trato privilegiado para que se acondicione y no tiene tanto demora en obtener los permisos de construcción, y etcétera, etcétera. Y después vamos por ellos, aquellos que no cumplan con eso. Vale, pegamos un salto de un año, en una reunión de mensual con la alcaldesa, me enfado con ella, digo, señora, usted ha dicho eso y no ha pasado nada. Cuando en 2008 dice, yo ordené a mis concejales, en aquel momento dijo ella, en el 2009, yo no puedo controlar y ordenar a todos los concejales porque ellos tienen que cumplir con sus propias responsabilidades. Llegamos a 2010, este año vigente, viene la prensa, viene los periodistas, también de la península, la tele, la radio. Yo tengo que verbalizar que en una asamblea mi sector va a ordenar a hacer, intentar poner orden en la sala. La consecuencia práctica es que todos los concejales responsables, Conchi Navais, David Delgado, Marco Aurelio y la señora doña alcaldesa, se dan de baja laboral porque dice que están de vacaciones, ordenan al más joven concejal de todo el municipio, que es el concejal de deporte, lo consideran muy hábil y será muy ágil por ser concejal de deporte, para que defiende al municipio. Ninguno de los responsables del famoso triunvorato de los clownescos del sur ha dado la cara. Mandan al concejal de deporte, él estudia el expediente, su conclusión es, si tengo que cerrar medio plaza de Maspalomas, lo voy a cerrar porque la mayoría no cumple. Al día siguiente le cesan de tal manera, no sé, pero estaba el único en funciones desde este momento que ha dicho eso, también lo ha dicho en la televisión, en la radio, la mandan forzosamente de vacaciones. No sé si ha sido expulsado del municipio en una furgoneta de la policía municipal o caído por sus propios medios. Por lo menos es su deber, es de buena educación. Desde entonces tiene su teléfono cerrado. Yo he ido personalmente a la alcaldía y he hablado con el gerente del departamento de turismo. He pedido que por favor se pusiera en contacto conmigo. Nada. Son cobardes e ineptos. Y eso, hay una ley que hay que cumplir. Lo dicho también el presidente del juzgado contencioso de aquí de Las Palmas, que ha tenido que decir al sur que, señores regentes del sur, ustedes tienen que cumplir con la ley. La contestación del abogado del municipio sureño nos resulta imposible. Y ahí yo me quedo callado.
Antonio,
yo estoy escuchando a Tom alucinando.
¿Qué opinas acerca de las palabras de Tom? ¿Es cierto que el ayuntamiento en este sentido no está multando a nadie, no está sancionando a los locales que no cumplen?
Mutando sí, pero hay un señor concejal que yo he nombrado con rango y concejalía, perdona Antonio, que es David Delgado, que como bien ha dicho Antonio también, que es en línea, y por eso también acusado en prensa y por escrito, y lo voy a repetir en contencioso si es preciso, son responsables solidariamente los tres reinantes del sur, que antes, futuramente, en el futuro, o ahora, son los alcaldes, que ha sido Marco Aurelio, Conchi y Maripino. Antes o después, con el sueldo que ella tiene ahora, 3.000 menos que Zapatero, tiene que ser capaz de ordenar, por lo menos, en su trabajo. Y no lo ha hecho. Y David Delgado, que es el concejal de disciplina urbanística, lleva ya todo un ayuntamiento lleno de archivos, que ya no puede entrar nadie ahí en esos archivos para consultarlos, desde una par de semanas ya ahora sí, pero todo se archiva. Eso es el caballo que tienen también los policías municipales. Van a hacer una multa y ya. Tú hablas con una policía en el sur que la mitad todavía tiene ganas, la otra mitad ya no tiene ganas de ninguna manera, porque ellos van a un sitio, escriben una multa o llaman la atención a la gente y luego la consejería responsable lo archiva, lo mete en un cajón.
No hay que olvidar que este problema lleva aquí desde el año 98.
Estos sí, por eso digo todo.
Pero tendrán su parte de responsabilidad. Estos señores han encontrado una historia
David,
es complicada de arreglar. Yo creo que es responsabilidad política también saber decir, mira, no sabemos por dónde agarrarlo, no sabemos cómo hacerlo.
Lo han dicho a mediante su abogado.
Pero a lo mejor no podemos sería cumplir. Un planteamiento irse al gobierno autónomo, al cabildo y decir, oye, en este municipio no somos capaces de hacer cumplir la ley. ¿Qué hacemos? Y pedir ayuda, porque alguien tendrá que ordenarlo en algún momento.
Antonio, ¿sabes más o menos la cuantía de las multas? ¿Las pagan? ¿Se archivan? ¿Qué pasa con estas multas?
Yo no lo sé, la verdad que no. Bueno, no lo sé. Por ley las multas son saladas. Cuando se cambió la ley del 98, lo que hablabas antes de parte del espíritu de la ley en el tema de las sanciones es que no sea más barato incumplir que cumplir.
Claro.
Entonces es bastante salado. Creo que una sanción grave va entre los 6.000 y los 30.000 euros. O sea, por muy bien que te la pongan, son 6.000 euros, que es mucho dinero. A nadie le va a interesar con los tiempos que corren que te pongan una sanción. ¿Qué pasa? Que la sanción no es desde el momento que te ponen la multa. La multa abre un expediente, ese expediente tiene que... Y todo ese proceso acaba en la sanción.
Puede llegar incluso hasta ejecutiva, es decir, hasta que...
Claro, puede tardar mucho. No sé cómo son en el sur, la verdad que no sé cómo están funcionando. Tom seguro que sabe. Pero no es una multa, no es como el coche, que la multa... La multa del policía te abre un expediente sancionador al que tú contestas y el expediente sancionador acaba en la sanción. Entonces no sé cómo está funcionando en el sur, no sé si esas multas llegan o no llegan. Tom debe saberlo seguro.
Según me han dicho, últimamente han llegado a un acuerdo que se puede cobrar por el banco y pueden congelar los saldos bancarios, pero yo creo que la mayoría de los empresarios sureños no tienen grandes saldos en el banco, entonces tampoco llegamos a muy lejos. Yo creo que lo más importante ahora, yo no estoy buscando la ruina de ningún empresario, ni mucho menos.
Gracias.
Pero hay que entender que los señores, lo he dicho al principio, tienen el derecho humano universal del descanso. Entonces, lo más práctico, y lo ha dicho uno de los, uno de los empresarios del ocio más ferviente, don Javier, una vez ha dicho, hay que tomar ejemplo en lo que se está haciendo en Ibiza y Baleares. Es decir, cuando un señor infringe la normativa, viene un policía con la debida medición, lo dice, mire, usted, y presentan, por ejemplo, el equipo de música durante un día. Imagínate lo que supone para un local que tiene una terraza agradable no tener la música ambiental. Entonces, un día, la próxima es una semana y la tercera ya un mes o clausura en precario o lo que sea.
Antonio, como socio de uno de los locales de ocio nocturno del sur de Gran Canaria, ¿existen ahora mismo policías que vayan y hagan audímetros y midan los decibelios de los locales? ¿Existe alguna unidad del ruido, quizás?
Lo que pasa es que es muy complicado. Yo creo que sí, que en San Bartolomé tienen aparatos, además. Lo que pasa es que es muy complicado, porque tú para hacer una medición de sonido que funcione necesitas silencio, bajar la música, subir la música... en la zona de la que habla Tom, en la zona que más problemas tiene, que es la zona de la Plaza de Maspalomas, del metro, de la Casbah, pues no sé cuántos locales habrá con música. 100, 70, 50, no lo sé.
Claro.
Hay muchísimos. Tendrías que apagarlos todos y coger local por local y hacerlo. Se mezcla con el sonido de la calle. La verdad que la medición para que sirva para algo es muy complicada. Es muy complicada. Ahora se podría pedir ayuda para hacerla. En la universidad, si no me equivoco, dentro de la Fundación Universitaria, hay muy buenos equipos, se pueden hacer estudios, se podrían buscar fórmulas, se podrían buscar muchísimas fórmulas para estudiarlo ahora. De verdad que es muy complicado.
Tom está haciendo así con el brazo diciendo.
Solo una cosa que se me quedó cuando Tom mezcló Ibiza de la conversación de antes de Tom, y te pido perdón por. Cuando nombras Ibiza es un escándalo, no es un escándalo. Ahora, en Ibiza es un ejemplo de compatibilizar ocio nocturno, ruido nocturno. Y derecho al descanso. Hay zonas de ocio donde hay ruido, pero mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido, mucha música, que el turista comprende, respeta, y hay muchos turistas que van buscando ese ruido a Ibiza. Lo que pasa es que están en su zona y el vecino de esa zona sabe que en esa zona hay ruido.
Sí, pero una cosa es medir los sonidos. primer lugar, tengo que decir que felizmente el otro día, estando con el jefe de la policía municipal, me enseñó unos nuevos aparatos que tenían prestado de no sé dónde para medir los ruidos, y había unos señores policías que iban a hacer un recurso de refrescar sus técnicas recientes. Y hablando de técnicas, antes siempre el palo que usaba el abogado para tumbar una denuncia de ruidos, que obligaba a excluir los ruidos lindantes. La tecnología hoy en día permite perfectamente, y lo tenemos refrendado y reflejado además en unos estudios que hemos hecho en la zona por la universidad, ¿me entiendes? Señores muy ingenieros ya titulados en este tema, especialistas, que hoy en día se puede medir con el aparato, y que a ciencia segura sabe que es este señor el que causa tanto ruido y tanto problema. Pero el gran problema es casi que siempre son los mismos infractores en la zona sureña, y son tanto, porque tenemos varias zonas y no me importa nombrarlos. Tenemos, empezando, Sita, la zona, que aunque es menos, que es el Yumbo. Tenemos la plaza, siempre se dice la plaza, pero la plaza consideramos la zona lindante también, que constituye la Kashba, el metro y la plaza. Es decir, todo ese centro.
Detrás del centro ecuménico.
Exacto. Todo eso es como una zona, y luego la zona irlandesa o el parque europeo, como tú quieres nombrarlo, y luego en la zona, digamos, la periferia, tenemos donde en San Fernando, tenemos el Rincón, que es un problema para la zona, sobre todo los fines de semana, porque es un chill out muy grande, y últimamente algunos empiezan a molestarse también en la zona de Meloneras.
Vamos a seguir hablando de ruidos. Hemos hablado de lo que pasa, de los ruidos que salen directamente de una zona de fiesta. Vamos a seguir hablando ahora de los otros ruidos. Ustedes van a especificar, pero antes vamos a aprovechar para hacer un descanso y escuchar nuestra sección ¿Sabías qué? De la mano de Adonis Álvarez. Enseguida regresamos.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
A muchos de nosotros se nos escapa este dato, pero las aguas del archipiélago canario son un enclave privilegiado para la observación de cetáceos. Las islas marcan el límite sur de distribución para especies de aguas frías y el límite norte para especies de aguas tropicales. Hasta el momento, aunque hay avistamientos sin confirmar de otras tres especies, al menos 28 especies de cetáceos pertenecen a 8 familias que han sido identificadas. Este conjunto de especies convierten a las islas en uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de cetáceos y el mayor de Europa. Sin duda alguna, un auténtico lujo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, hablamos de ruido y sus consecuencias para el turismo. Para ello contamos con Antonio Márquez, socio de MB Producciones, también es presidente de la Asociación de Discotecas Salas de Fiestas de la FED. También tenemos a Tom Smulder, presidente de Turismo y Seguridad de la FED, y también él es presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros. Hemos hablado en el primer bloque del programa de los ruidos que se generan desde dentro de los locales de ocio nocturno, pero hay otro problema. Los ruidos que se están dando las afueras de los pubs, de las discotecas, de los centros de ocio, de los nightclubs. ¿Qué está pasando con este tema, Tom, Antonio? ¿Cuál es la situación?
Antonio.
yo creo que de eso somos nosotros los principales perjudicados, los empresarios de ocio nocturno. Y creo que también se está permitiendo desde las administraciones públicas. Se está permitiendo el consumo abusivo de alcohol y sobre todo, y el ruido en la calle. Lo están permitiendo, y esto lo mezclamos con lo anterior, con la parte anterior que hablábamos del ruido de los locales. Yo creo que hay una parte muy importante de mezcla entre el ruido de la calle y la molestia del vecino. O sea, el vecino culpa a la discoteca de moda que está debajo de su casa del ruido que se genera en la calle, porque es el que tiene más cercano, a quien único le puede dar el palo, porque no se lo va a dar el palo en la cabeza a todos los jóvenes bebedores que beben fuera del local. y encima le da el golpe a la cabeza al mayor perjudicado, porque evidentemente los empresarios de uso nocturno están en contra del botellón, están en contra de los ruidos nocturnos, están en contra de todo ese escándalo, toda esa moda que se ha generado en la calle, que la gente echa la culpa a que las copas son caras dentro de los locales, que puede ser, no digo que no, pero que creo que es porque tenemos un clima estupendo.
Estamos en noviembre y fíjense el día estupendo que ha habido hoy. Esto, bueno, supongo que estamos hablando de que hay macro botellón en la calle, por tanto con coches y por tanto con música, es lo que puedo entender.
Sí, 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 hay una moda, ¿eh? El problema de esto no es, yo creo que se ha convertido en una moda, porque ves a gente de todos los tipos, de todas las edades, y esa es parte del problema. Antiguamente no era normal ver a nadie bebiendo en la calle, y era mucho más anormal ver a un menor bebiendo en la calle. Hoy en día ese seguimiento de los menores a los mayores ha generado algo incontrolable, que es que los menores beben en la calle. En un local no van a entrar menores de edad, no les permiten entrar los empresarios, no les permiten entrar los porteros, pero ellos salen y su parte social la hacen en la calle. Esto molesta al vecino y esto genera muchísimo ruido, aparte de suciedad, y todo esto lo están permitiendo los ayuntamientos, la verdad, en todos además.
Todo eso, lo que hemos hablado en la primera parte del debate y lo que estamos debatiendo ahora, yo tengo que decir que lo que ha dicho Antonio es una verdad, todo como un templo, y lo único que perjudica es toda la imagen de la zona turística sur. Y la imagen turística sur, no estilo griego, David Delgado. A lo mejor pensó con su acusación el otro día que yo estaba ensuciando la imagen del sur turístico, porque yo estaba denunciando la dejadez y la incapacidad de este municipio para corregir y controlar sus asuntos. Claro, si me quieren arrancar la lengua, lo tienen fácil, y si quieren cortarme la cabeza también lo tienen fácil, pero lo pueden hacer solamente en papel y ante la antena. De todas formas, dicho todo eso, el problema es que la imagen se ensucia a través de nuestros clientes, porque esos son los verdaderos portadores del mensaje dramático, porque un cliente que hoy en día duerma mal o tiene ese escenario, como bien ha descrito a Antonio, lo refleja al día siguiente en YouTube o en la misma página del hotel o del apartamento donde está alojado, o lo manda a su familia, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje dramático, que antes se suavizara un poco porque el cliente hasta 2 semanas no llegaba a su país de origen, ahora sobre la marcha se transmite y ya no tiene perdón, porque se queda pegado en la página web del hotel o del destino. Eso es
la imagen de bajarte de una guagua a las 2 o a las 3 de la mañana con tu maleta, viniendo a unas vacaciones idílicas en Gran Canaria, y bajarte cerca de la zona en un botellón de esos en un parking con los coches abiertos y la gente bebiendo, bajándote con tus hijos y tus maletas, debe ser bestial.
Yo quiero hacer un inciso también. Lo que es importantísimo es la juventud, que hoy en día se está implicando de mala manera, entre las anfetaminas y un abuso de alcohol, que ya no se toma con un chupito o una lata de cerveza. No, yo he presenciado, y es significativo, y es como ejemplo. 2 pibes, para hablar en canario, 2 pibes de 15 años, de 15 años, tomar una botella de ron en menos de 18 minutos. No, perdón, era vodka. Vodka lo mezclaron con naranja en 18 minutos. Yo lo he mirado con el reloj. 2 chiquillos que a lo mejor 15, 16 años. Vale. Se esconden muchas veces las niñas que tienen un don para camuflar su edad. Parece que tiene 20, que tiene muchas veces ni 13 ni 14 años. Vale. Entre el abuso de alcohol y el abuso de drogas, vayan a ciertas zonas. Sobre todo al final de las noches, el consumo público de cocaína y otros productos es alucinante. El problema son 2 tipos de botellón. Primero, antes de ir a los locales, y esos señores vienen a partir de las 12 de la noche hasta las 2 que dura, después van a dar las molestias a los locales. Antonio es uno de los directivos de un local de mucho atractivo en el sur, y muchos de esos señores o juventud, por supuesto, no pueden entrar en esos locales. ¿Qué van a hacer esos señores? En la vía pública, dar el coñazo, ¿me entiendes? Se sienten en la pared, enfrente, con las botellas, no sé qué, no sé cuánto, y ellos no son nadie para llamar la atención a esta gente, pero la policía tampoco lo hace. Luego tenemos muchas veces a las 4 o las 5, según cierran los locales, el segundo avalancha de botellón, porque los señores que no pueden entrar en las discotecas, por ser menor de edad, porque están borrachos o porque no están vestidos de forma educada, etcétera, se van otra vez. Y tenemos dos grupos. Los jovencitos que vienen caminando de las zonas lindantes, y los que vienen con coche. Y los coches hoy en día son, hablando de botellón, discotecas sobre ruedas. Porque hasta incluso tiene luces psicodélicas en la parte trasera del coche, abren el capó, sacan ahí sus botellas, y son ya expertos en engañan a los pocos policías que a veces acuden después de mucho tiempo. Y el problema que es a esa hora, cuando es el post-botellón, a las 4, de 5, 6 de la mañana, y muchas veces se extiende a más tiempo, cuando ya no hay IRP, PF, que son los policías especiales, y la policía municipal, porque la policía municipal a las 7 de la mañana cambia la guardia y ya no hay control ninguno. Y eso es algo horrendo. Entonces también empiezan los destrozos, tirando botellas, entrar en apartamentos, vaciar todos los bombonas o los extintores, etcétera, etcétera, etcétera.
Tom, estás hablando de un segmento social de la juventud, estás hablando sobre todo de ciudadanos de las islas, pero también extranjeros tienen este tipo de conductas, Antonio. Si no, ¿vienen algún tipo de grupos quizás a armar el follón, a beber, a estar de fiesta, o solamente son ciudadanos?
Post-botellón, es decir, después de cerrar gran parte de los locales donde oficialmente, legalmente, quedan abiertos solamente las discotecas, que tienen en su mayoría, lo bueno, un severo control en la entrada de sus puertas, que tiene que ser persona que está en un sano juicio, que está normalmente vestido y tiene que tener la edad para entrar. Entonces hay un control bastante severo y profesional en ese tema. Los que no pueden entrar entonces salen y buscan su diversión en otra parte. Se mezclan muchas veces entonces, sí, con los parte de los turistas, o en la fiesta, o hasta incluso en las batallas, mini batallas campales, donde sí intervienen muy bien, hay que decirlo, sobre todo los grupos especiales de la Policía Nacional que están presentes a esas horas en la zona de sector ocio.
Aunque a lo mejor sería más fácil que no fueran a esa hora, a lo mejor debería haber presencia policial al principio para impedir llegar a esa situación.
Hablando de consecuencias, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de imagen también, pero hay otras consecuencias. El valor de los inmuebles. Nosotros hemos querido hacer una consulta a una gestora inmobiliaria. Estamos en una época en la que muchos inmuebles se ponen a la venta y queremos saber si el hecho de que un apartamento esté en una zona de salida nocturna puede afectar quizás a su venta. Sabemos que si vamos a cualquier punto de playa en inglés, vemos muchísimos apartamentos que se están vendiendo. Esta mañana hemos hablado con Ruth Lorenzo, ella es una gestora inmobiliaria, y le hemos hecho esta pregunta. ¿Puede un apartamento perder valor por estar en una zona cercana a ocio nocturno? Esto es lo que nos ha dicho.
Partiendo de que hoy día la venta de cualquier inmueble se está convirtiendo en una odisea, si añadimos factores de contaminación acústica, se complica aún más la misión. El perfil de un comprador medio en zona turística se acerca a aquel que busca un inmueble acorde a su economía, bien ubicado y una zona tranquila. Esas tres condiciones son difíciles de encontrar ahora mismo. El futuro comprador sacrifica alguna de ellas. Son muchos los que por comprar estudian primero el coste de inversión, la cercanía a la playa y que estén en una zona sin ruido. Y normalmente en estos casos, en pocos años, ese mismo comprador se convertirá en el vendedor con contaminación acústica. Bueno, está claro que la venta de un inmueble turístico dependerá mucho del emplazamiento donde esté. En contra de la venta de un inmueble próximo a discotecas o zonas de ocio, influyen los ruidos. La inseguridad de este tipo de negocio lleva consigo los botellones que se generan, la incorrecta insonorización, y otros tantos. Esta es la complicación que los vendedores se vienen obligados a rebajar más de lo que quisieran sus precios, ya que si no sería imposible la venta. Y en definitiva, cada día son más los compradores que tienen en cuenta que su inmueble esté situado en una zona exenta de ruido. Eso es súper importante.
Bueno, son las declaraciones de Ruth Lorenzo, ella es gestora inmobiliaria. Yo no sé qué opinan ustedes. Ella dice que sí, que afecta a la hora de vender, afecta y pierde valor un apartamento, incluso hay que rebajar su precio.
En dos momentos de vender, hay que tener en cuenta que en verano el público, nuestros clientes, son más tolerantes quizás con los ruidos, pero ahora tenemos en gran mayoría, digamos el 70% en la zona más importante del ocio, hay que decirlo, donde está concentrado la mejor parte de nuestro ocio. Muchos de los clientes que vienen ahí son señores de cierta edad, digamos 55 para arriba, senior, y ellos vienen para muchas veces para una estancia más prolongada y más larga, y ellos no quieren para nada esos ruidos. Hay que decir que también vienen gente joven, hay muchos escandinavos, etcétera, que quieren el ocio y la diversión, pero hay que controlarlo. Y mira, otra vez dicho, es el poder político que ha dejado pasar eso, y ahora es responsable, solidario, esos señores reinantes de antes y después, solidariamente, por el deterioro y la infravaloración de todo el patrimonio municipal de la zona más bella, en principio, de nuestra isla. Es una vergüenza auténtica y lo sigue siendo.
Yo creo que hay zonas que están deterioradas, que están muy deterioradas y que han perdido su valor. Echarle la culpa al ocio nocturno, no creo, no sé. A lo mejor estaban primero deterioradas y luego vino el ruido, o no sé, habría que sentarse y ver qué fue primero.
O fisti fisti, ¿no? Bueno, está claro que ustedes consideran que el ruido deteriora nuestra imagen, que se queda grabado en internet, en los foros, en TripAdvisor, etcétera. Tom, quizás esto podría llegar incluso a provocar un traslado de los turistas a otras zonas, como por ejemplo zonas como Meloneras, que son más tranquilas, o...
En parte sí, pero el problema es que vamos a perder un cliente que es importantísimo para nosotros, sobre todo en invierno, después de haber tenido un verano nefasto y muy difícil para muchos propietarios de apartamentos, etcétera, etcétera. Y eso es el sector que yo represento principalmente, los extra hoteleros. En verano, muchos de los turistas han ido a hoteles porque le han hecho unas ofertas tentativas, pero ahora el sector se divide, no se divide, sino está intentando llenar todas las camas que tenemos disponibles. Es decir, en invierno se llena tanto los hoteles como los apartamentos. Pero los clientes que vienen a los apartamentos es un sector que es casi, como se dice en inglés, bulk, es la gran masa, claro, que es de suma importancia para nosotros, porque siempre se dice turismo de calidad. ¿Qué es turismo de calidad? El turismo que tiene más dinero en el bolsillo. Para mí, todos los turistas son turistas de gran calidad, porque muchas veces son clientes que vienen aquí a nuestro destino ya hace 20 o 30 o 40 años, encantados por nuestro entorno, pero hoy en día las cosas van de mal en peor, sobre todo en la infraestructura y problemas incontrolados. Y eso no son problemas incontrolados dentro del edificio donde ellos se alojan ya durante 20 años, porque muchos de esos edificios se han modernizado y están en plenas condiciones para recibirles. Y muchas veces se mezclan la mala imagen de algunos edificios alojativos con los edificios que ya están fuera del mercado, que ya no están en explotación turística. No se puede acusar a todo el sector alojativo turístico de los edificios que ya han dejado de funcionar. Y yo no puedo obligar a mi vecino que ya no están. Mira, ahí saco. Yo sé que mi negocio, Antonio tiene su negocio en condiciones, yo tengo mi edificio en plenos condiciones para el público que yo estoy recibiendo. Y yo acabo de recibir hace dos meses un award de la agencia internet con que estoy entre los 20 mejores de toda la zona, zona sur.
Una pregunta, si Tom. ¿Esto puede hacer que los turoperadores quizás rompan los acuerdos con los alojamientos hoteleros y extrahoteleros? El hecho de que haya quejas por ruido.
Algunos casos sí buscan mejores alternativas porque ahora están en las condiciones de hacerlo, porque hay sobre oferta, ¿me entiendes? Pero yo espero, y el mero hecho que hay criterio unido entre, mira, Antonio representa un gran parte de un sector que nosotros tenemos los mismos criterios. Lo que hay que hacer ahora es los políticos que se despierten. Algunos ya empiezan a moverse y ahora están prometiendo el oro a morro a todos.
Antonio, supongo que se produzca esta desertización o el traslado de turistas a otras zonas de Gran Canaria, ¿tampoco les conviene a ustedes, a los empresarios del ocio nocturno?
No, por supuesto que no. Las inversiones que hay hechas, como las de los hoteleros o los apartamentos, son a muy, muy largo plazo. Ahora, yo no creo que el traslado se haga sinceramente por los ruidos. Yo creo que hay que pegar un apretón entre todos. Entre muchos empresarios de ocio nocturno tenemos que reconvertirnos, tenemos que adecuar. Muchos empresarios hoteleros o de apartamentos tendrán que adecuar y las instituciones tendrán que arreglar sus carreteras y sus parques. Tom habla de turistas que llevan 20 años viniendo. Debe ser lamentable, la verdad, venir durante 20 años al mismo sitio y ver las mismas cosas alrededor y ver la misma acera rota y ver la misma farola rota. El sur se está arreglando, pero despacito. Echarle la culpa del bajón de Playa del Inglés o de San Agustín al ocio nocturno, la verdad que no creo.
No. Yo no creo que he dicho eso y ni ha sido mi intención, ni lo es. Pero es parte del problema, pero gran parte de más importante es la infraestructura del sur, y espero la única persona que proviene de la política, pero es un hombre ágil y hábil, que me causa impresión y me da cierta confianza, es Rafael Molina Petit, pero lo demás de los políticos de sobre todo del sur me causa indignación, tristeza, no sé, ya no sé qué decir, pero...
Bueno, para quien nos escucha, Rafael Molina Petit es el nuevo gerente del Consorcio de Rehabilitación del Sur de Gran Canaria, por si algún oyente se ha despistado. Me queda prácticamente muy poco tiempo para finalizar. Tom, me gustaría preguntarte qué le dicen ustedes a los clientes cuando estos bajan a recepción y se quejan del ruido y que no pueden descansar. ¿Ustedes les advierten de que pueden escuchar ruidos?
Tengo la suerte que mis clientes son muy fieles, y sobre todo en invierno el 80% son repetidores, conocen el problema. Yo he tomado las medidas que he podido tomar, insonorizar las plantas más susceptibles a los ruidos, pero yo el otro día, porque yo vivo en mi edificio, me di dentro de mi casa con las ventanas cerradas 51 decibelios. 51 dentro de mi casa con las ventanas cerradas por los gritos de un disc jockey de un local muy grande que no tiene las ventanas cerradas, sino es una tienda de campaña a lo máximo y que es un local de la máxima protección de algunos de los reinantes del sur.
Para que se hagan una idea a los oyentes, 30 decibelios es una aspiradora al lado de tu casa dando, así que 50 supongo que será más o menos el doble, para los que más o menos entendemos de decibelios, poquitito.
Y el doble es peor que el doble, es una acumulación.
Hay que ser las ventanas, Tom. Tienes unas ventanas muy malas.
No. Y yo te digo, yo en mi casa tengo el máximo grosor de cristal con doble capa de aire en medio, ¿me entiendes? Ya todas las medidas tomadas.
Entonces tienes un cristal como los que tenemos aquí en la radio, prácticamente. Bueno, nosotros vamos a ir terminando. Me gustaría que hicieran las últimas conclusiones. Me gustaría saber cómo se podría solucionar. ¿Quedamos todos de acuerdo en que el ayuntamiento tiene que hacer cumplir la ley y que los demás tienen que poner un poquito de su parte? ¿Quizás esa podría ser la solución?
Yo creo que nombramos antes una parte muy importante del problema. Sinceramente, creo que por mucho que hagamos cumplir la ley, que va a ayudar muchísimo, seguro que va a ayudar muchísimo, si no resolvemos el problema de la calle, sí, que es un problema muy difícil, es un problema cultural, un problema muy grave, la verdad creo que no vamos a resolver nada. Podemos cerrar todos los locales de Playa del Inglés, podemos insonorizar todos los locales de Playa del Inglés, que si la gente sigue bebiendo en la calle, sigue haciendo botellón y sigue imponiendo la música a toda pastilla, los turistas se seguirán quejando, se seguirá quejando todo el mundo, seguiremos teniendo el mismo problema y ya no tendremos a quien echarle la culpa.
Para ese tema ya he podido una solución clara y he tenido una reunión cara a cara de una hora y media con Paulino Rivero, pidiendo, exigiéndole la intervención de la policía autonómica turística en ese concepto, que es el botellón, que es un problema gravísimo, porque un señor con un solo coche, abriendo a todo pastilla, puede producir más de 60 decibelios.
Bueno, pues son las conclusiones de nuestros dos invitados de hoy. Despedimos a Antonio Márquez, socio de MD Producciones, presidente de la Asociación de Discotecas, Salas de Fiestas de la FED. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y Tom Smulder, también presidente de Turismo y Seguridad de la FED y presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros. Gracias, Tom.
Gracias y espero que mi alegría haya aportado algo al asunto.
Por supuesto, y además les invito a pasar cuando quieran a Bungalow 103 y sobre todo cuando resuelvan el conflicto o cuando estén por solucionarlo o de alguna manera necesiten la ayuda de Bungalow 103, aquí tienen este bungalow. Nosotros nos vamos con el Guiri se queja, con esas sugerencias de todos ustedes. Enseguida regresamos para cerrar el programa.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos de peces. El pasado lunes recibimos un correo electrónico en 103@epi.es que denunciaba un alarmante hecho. Un oyente nos ha contado que pasó este puente en la zona de Maspalomas en un hotel y que decidió darse un paseo por la playa desde el faro de Maspalomas hasta Playa del Inglés. Dice que durante su paseo de más de 2 horas por el litoral observó unos 20 peces muertos de los que se conoce popularmente como tamboriles. Además nos cuenta que había muchas bolsas de plástico y colillas. Nuestra oyente dice que el tiempo acompañaba y que la playa estaba preciosa, pero que es una lástima que sucedan estas cosas que estropean nuestro medio ambiente.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Es el momento ya de despedirnos de todos ustedes. Antes vamos a recordarles diversas cosas. En primer lugar, que se pueden poner en contacto con nosotros llamando por teléfono al 928-479563. Si son un poco vergonzosos y no quieren llamarnos por teléfono y sí escribirnos, pueden hacerlo a 103@epi.es. También ponemos a disposición nuestra página web radio-canarias.es. Y como siempre, volvemos a escucharnos el martes a la 1 de la tarde en redifusión y el jueves a las 8 regresa toda la actualidad del turismo aquí en Bungalow 103. Mientras tanto, hagan turismo. Eso sí, en silencio. Chao.
Problemas y déjele a su sofía.